RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Igualmente, un saludo a nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, un espacio que nos permitirá de una forma simple comprender el mundo económico. Hoy con ustedes les acompaña nuestro director Carlos Lineros, economista y MBA, nuestro asesor invitado económico Germán Medina, docente de la UNAD, y quien les habla, Clara Quiroga. Como siempre en nuestro programa, tenemos el saludo de nuestro director y de nuestro panelista invitado y asesor económico, Germán Medina.
Muchas gracias, Clarita. Bueno, el día de hoy un nuevo saludo a nuestros ciber oyentes a nivel nacional e internacional. Y como siempre, pues recordarles que este es un programa que nos va a permitir elevar el nivel de comprensión de muchas variables macros y microeconómicas, con el propósito de que en la casa, en las instituciones educativas y a nivel general podamos, digamos, comprenderlo de una manera fácil todo este, digamos, andamiaje que surge, digamos, de toda la interacción e interrelación entre las variables económicas.
¿Vale? Clara y Carlos, buenos días. Ciberoyentes, también buenos días. Es un placer participar en este foro en el cual vamos a hablar de algunos temas económicos.
Muchísimas gracias. Bueno, y hoy venimos con un tema muy interesante y que económicamente se escucha pues a diario, que es la oferta y la demanda dentro del mercado, y que muchos de nuestros oyentes tal vez no entienden. ¿Y cuál es realmente la afectación dentro de la economía del mercado, que es la oferta y la demanda? Teóricamente, hablándolo así, se entiende que son las fuerzas que interactúan dentro de las economías de mercado. ¿Pero qué es una economía de mercado, Carlos?
Bueno, gracias, Clarita. Sí, digamos que en el común denominador de las personas, en todo lo que son los hogares, etcétera, pues seguramente se ha oído hablar de lo que es la oferta y la demanda. Dos términos sustantivos casi que originarios, de donde se plantean, digamos, mucho alrededor de estos dos términos. Y que es siempre bueno pues empezar a derivar de esto un nivel de comprensión un poco más sencillo. La demanda, digamos que la podemos estar asociando a los niveles de, o es lo mismo que hablar casi que de compra, ¿no? Es una asociación que está, es un término que está asociado mucho a la parte del consumidor, del consumo, de la demanda también, pues, de la adquisición de bienes, de servicios, etcétera. Mientras que la oferta, pues, está asociada a la producción, a la oferta de productos también, de bienes y servicios, que están involucradas también, digamos, las empresas de un sector productivo de cualquier país, de un sector real de la economía, donde se producen bienes y servicios. De tal forma que cuando la oferta y la demanda, todos los que producen y todos los que demandan, ¿sí?, bienes y servicios interactúan, pues ahí viene, digamos, ya un concepto de mercado, que tiene que ser diferenciado el concepto de mercadeo, que mucha gente de pronto a veces confunde. Una cosa es el mercado, otra cosa es el mercadeo. Entonces, sobre esta parte de interacción entre los factores de producción, cuando se intercambian libremente, pues podemos estar ya, digamos, asociados o integrados al concepto de mercado. No sé si el doctor Germán quiera ampliar un poco más este concepto, digámoslo así.
Sí, Carlos. Evidentemente, donde existe oferta y demanda, pues se habla de una economía de mercado. Eso en el contexto macroeconómico. Evidentemente, a través de la historia, el devenir histórico de la economía, se han planteado básicamente dos modelos de producción, uno el social y otro el capitalista. Uh-huh. Dentro del modo de producción capitalista encontramos una forma de negociar, que son las economías de mercado, que es lo que está rigiendo hoy en día en el mundo contemporáneo. Cuando hablamos de las economías de mercado, como bien lo enuncia Carlos, hay un intercambio entre bienes, servicios y factores. Cuando hablamos de bienes, son todos aquellos productos que las personas pueden acceder en los diferentes mercados, tiendas, almacenes. Los servicios son todos aquellos servicios que acudimos, como el servicio médico, el servicio bancario, los servicios de acueducto, alcantarillado, que por lo general todos tenemos acceso a ellos. Cuando hacemos referencia al tema de los factores de producción, allí ya la cuestión tenemos que centrarnos en la parte productiva. ¿Por qué? Porque los factores de producción son todos aquellos elementos que el ser humano utiliza para generar bienes o servicios. Entonces, cuando hablamos de factores de producción, contemporáneamente y en el mundo económico se identifican tres. Uno es la tierra, otro el trabajo y otro el capital. Estos factores es la esencia del modo de producción capitalista, ya que sin el intercambio de ellos no podremos tener ni bienes ni servicios. Y allí tendríamos, Carlos y Clara, un concepto general de qué es una economía de mercado.
Sí, claro, claro. En ese sentido, pues, claro, cuando uno profundiza, digamos, dentro de esos tres términos que tú acabas de decir, de tierra, mano de obra y capital, pues esa correlación y ese intercambio y esa, digamos, interacción que tienen entre sí la tierra, la mano de obra y el capital, es donde se generan los productos, los bienes, los servicios que van a estar inmersos dentro de la economía.
Entonces entendemos que este concepto de economía de mercado es como el espacio donde las personas pueden intercambiar libremente bienes, uh-huh, servicios y todos los factores de producción dentro del mercado. Sí, teniendo correcto en cuenta esto, pensaría que deben de haber agentes económicos o participantes dentro de esta economía de mercado. ¿Cómo podemos definir a estos participantes? Bueno, hablamos de unos agentes económicos. Germán, estos agentes económicos, ¿qué función tienen y qué, digamos que, sí, cuál es la actividad que desarrollan dentro de esta economía de mercado?
Bueno, en la economía ocurren varios eventos que son súper importantes que apuntan o que llegan a que un agente económico tome decisiones. Para poderme referir al agente económico, voy a citar muy rápidamente que en la economía ocurren hechos económicos, actos económicos y actividades económicas en la cual interviene el agente económico. Los hechos económicos son eventos que ocurren sin que medie la voluntad o intencionalidad de alguna de las partes. Ya el acto económico es cuando el ser humano es consciente de algo y decide hacer una actividad cualesquiera que sea. Cuando hablamos de actividad económica, son una secuencia de hechos y de actos económicos que tienen un efecto económico. En ese sentido, el agente económico es cualquier persona individual u organismo colectivo que toma decisiones con respecto a problemas económicos básicos. Se pueden clasificar en unidades de consumo, unidades de producción, la administración pública, el sector público. En otras palabras, un agente económico es toda aquella persona que toma una decisión de comprar o vender algo dentro de la economía. Alguien podría decir, una persona, todos los agentes económicos toman decisiones voluntarias. No, hay decisiones que se toman de manera involuntaria, pero que tienen un efecto de carácter económico. Voy a darles un extremo ejemplo. Cuando una persona fallece, aunque no nos parezca lógica ese evento natural, tiene un efecto económico. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar a una serie de usos de recursos para poder darle trámite final a la existencia de los seres. Entonces, todas las personas que participan de una sociedad son agentes económicos, ya lo hagan de manera racional o irracionalmente. Otro evento son las entidades. Todas las entidades, tanto privadas como públicas, participan y son agentes económicos porque sus decisiones usan recursos, y el sector exterior también es otro agente económico. En otras palabras, para concretar el concepto, agente económico es todo aquel ente que toma decisiones sobre factores productivos.
¿Estos agentes económicos tienen algún tipo de clasificación, Carlos?
Gracias, Clara. Para hablar de digamos que de agentes económicos, que puede ser, digamos, un consumidor corriente, se le puede dar el término de un agente económico, porque en sí es una persona que puede estar decidiendo, digamos, de la decisión de compra. Ese agente económico la puede estar generando en cualquier momento, ¿sí?, en cualquier lugar. Así como también puede generarlo una institución, una organización, ¿no? Entonces, esos agentes económicos están basados básicamente en decisiones, ¿Sí? Un agente económico decide comprar o no de acuerdo a unas variables que generalmente está pensando. Cuando usted entra a un supermercado a comprar algo, ¿en cuáles son las tres variables primero que piensa? Es decir, yo podría hacerte esa pregunta. Ya, hombre, cuando yo entro a un supermercado a comprar algo, ¿pienso en qué? Puedo estar pensando en el precio del producto que voy a demandar. Como agente económico, puedo estar pensando en el ingreso, o sea, en la cantidad de dinero que llevo, o puedo también estar en determinado momento pensando en el grado de sustituibilidad del producto, es decir, si hay sustitutos o no del producto en caso de que mi decisión cambie, ¿sí? Entonces, eso, digamos, a nivel de agentes económicos, podemos enmarcarlo dentro de ese tipo de actividad.
Carlos, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer. Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Seguimos con la clasificación de los agentes económicos y con los ejemplos que Carlos nos va a hablar de cada uno de estos, como son las unidades de consumo, unidades de producción, la administración pública y el sector externo.
Bueno, sí, gracias, Clarita. Sí, como decía anteriormente, antes del corte, pues estaba asociando, digamos, algunas ideas de unidades de consumo que están asociadas de pronto a parte del consumidor, a un consumo doméstico, ¿sí? Cuando tú entras a lo que me estaba mencionando ahorita de tomar una decisión de compra en algún supermercado, pues tú piensas siempre en muchas variables, de las cuales primariamente piensas en tres, que son las que mencionábamos, en el ingreso, en el precio y el grado de sustituibilidad del producto. ¿Qué pasa también con las unidades de producción, como son, digamos, otro agregado importante, que son las empresas? Las empresas también demandan, claro. Demandan insumos para su producción, demandan, muchas materias primas para generar producción, ¿sí? De final, ¿no? Y quedaría otra parte que es que también consume, que es la administración pública, el Estado también consume, ¿sí? Genera, digamos, unos gastos o proporciona, digamos, algunos gastos en vías, en carreteras, entonces consume mucho, muchos insumos para desarrollar, para generar crecimiento y desarrollo en el país. Y también consume el sector externo, que sería el cuarto agregado, ¿no? Entonces hay muchos países que dentro de su esquema de producción pues demandan muchos insumos de otros países para elevar su nivel de crecimiento o inclusive de impactar el desarrollo dentro del mismo.
Quiero complementar un poquito lo que plantea Carlos. Por ejemplo, una unidad de consumo es cuando una persona compra un carro. Uh-huh, ahí se convierte en una unidad de consumo. Cuando compra un mercado en una tienda, es una unidad de consumo.
Correcto.
Una unidad de producción es cuando una empresa fabrica un bien. Por ejemplo, cuando alguien hace una fábrica manufacturera, produce jeans, eso es efecto producción. Cuando producen camisas, es efecto producción. Cuando el sector agro saca una producción arrocera, eso es producción. La administración pública se ve a través de aquellas inversiones directas que hacen los diferentes niveles. La administración pública tiene unos gastos que son de funcionamiento y otros de inversión. La más viable, la más visible es la inversión. Cuando vemos que hace una carretera, eso es gasto a través de la inversión pública, uh-huh. Cuando hacen puentes, cuando hacen escuelas. Y el sector externo tiene dos componentes, exportaciones e importaciones. Cuando nosotros exportamos a productos, el sector externo demanda nuestros productos. Y correcto. Cuando nosotros importamos, el sector interno demanda productos del extranjero. Entonces, un ejemplo, cuando exportamos flores para la fiesta de San Valentín en Estados Unidos, es función exportadora. Y cuando importamos carros de China, es función importadora. Y eso está todo, son actuaciones como agentes económicos que son palpables y viables en la economía.
Bueno, Germán, haciendo como una síntesis, podemos decir que estos agentes económicos lo que hacen es realizar transacciones o intercambios dentro de una economía de mercado. Pero obviamente estos bienes y servicios están regidos por unos precios y obviamente viene a lo que hablamos de la moneda y que yo tengo que entregar cierto dinero o cierta cantidad de dinero para recibir algo, que sería el intercambio. Dentro de estos precios, obviamente el del mercado debe determinar un precio de equilibrio que le permita tanto al comprador como al vendedor o a estos agentes, como que sería la unidad de consumo y la unidad de producción, establecerlo. Pero, ¿qué es un precio de equilibrio y cómo se establece ese precio de equilibrio?
Bueno,
la pregunta estás
bien, pero sigue tranquilo, Carlos.
Sí, bueno, era una cuestión aquí muy gráfica. Digamos que dentro de un recipiente, si entran variables de oferta y entran la demanda, digamos, en ese juego de ese mercado que está en ese recipiente, entonces el cruce de la oferta y la demanda en un mercado es lo que genera la formación del precio del mismo. O sea, ¿en dónde se forma el precio en el mercado? Pues básicamente en el cruce de la oferta y la demanda. Ahora, ese cruce de la oferta y la demanda genera un punto de cruce en donde, digamos que los consumidores están de acuerdo en pagar el precio que los oferentes o las empresas que producen esos productos lo ofertan en el mercado, ¿sí? Es donde usted está de acuerdo, tanto el productor como el consumidor, en pagar ese precio por ese bien o servicio. Por eso esas fuerzas del mercado entre la oferta y la demanda forman ese cruce en el mercado, es donde se forma el precio en el mercado. No sé si estamos ahí en lo correcto, doctor Germán.
Perfecto, doctor Carlos. Sí, evidentemente las libres fuerzas del mercado, que están reguladas por la oferta y la demanda, determinan los precios. Actualmente, dentro del modelo económico, se puede establecer precios desde la óptica de la oferta y la demanda, pero hay que definir claramente qué es la oferta. Entonces, la oferta para el mercado es la cantidad de bienes o servicios que están dispuestos a producir los oferentes a diferentes niveles de precio. Eso nos va a derivar una curva. ¿La curva de la demanda en qué consiste? La curva de la demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas están dispuestas a adquirir a diferentes niveles de precio. En ese sentido, vemos que la curva de la oferta tiene una relación directa, o sea, entre más suben los precios, los productores están dispuestos a ofrecer más bienes. Mientras que la ley de la demanda es contraria, en la medida que los precios suben, la gente demanda menos, y cuando los precios bajan, la gente demanda más. Veámoslo como un ejemplo sencillo. Si nosotros vamos a una Fama y hoy tenemos el precio de la carne en 7,000 pesos la libra, compramos una cantidad determinada, pero si vamos mañana y encontramos que el precio de la libra vale 3,500 pesos, muy seguramente de ese bien voy a adquirir más. Entonces es un comportamiento que nosotros decimos normal y nos da la clasificación de bienes normales. Entonces allí la definición del precio, pues desde la oferta habría que ver tres variables, que es el precio, los costos del bien y la tecnología. Y desde la demanda se observan cinco variables, que es el ingreso de las personas, el precio del bien, el precio de los bienes complementarios, el precio de bienes sustitutos y los gustos. Todo eso es lo que el doctor Carlos nos ha englobado y que se ve en el mercado, en esa interacción entre la oferta y la demanda.
Bueno, profe, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV. Para la audiencia global en línea.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Ya hemos comprendido y hemos de manera global hablado sobre las dos fuerzas que mueven el mercado y que es el tema del día de hoy. La demanda Y como Carlos nos estaba explicando y el profesor nos muestra cuál es la función que cumple y al igual que la oferta. Vamos a iniciar con la demanda. La demanda lo podemos entender que es como la cantidad de un bien o servicio que los consumidores, es decir, cada uno como individuo o también como familia o como hogar, desea o puede comprar. Estos factores, o dentro de esta demanda, hay ciertos factores que influyen y qué es lo que la determina. Carlos, cuéntanos cuáles son estos factores dentro de la demanda.
Bueno, antes quería hacer un pequeño aporte. Sí. Generalmente cuando uno describe gráficamente la demanda o la oferta, tiene unas características particulares. ¿Sí? Digamos que la demanda siempre tiene un comportamiento inverso. Es decir, ¿y por qué es inverso? ¿Sí? Es decir, es una curva que desciende en un eje cartesiano, ¿sí?, de manera inversa, de tal forma que eso está expresado por la variación que tienen los precios y las cantidades, digamos, dentro de esa interacción entre esas dos fuerzas. A mayores precios, ¿sí?, si estamos hablando de demanda, un incremento de los precios hace reducir sustancialmente la cantidad demandada del producto. Y caso contrario, pues puede también suceder un crecimiento negativo de los precios o un decrecimiento, digamos que eso es el término de crecimiento a veces es cuestionado, pero digamos que un crecimiento negativo del precio hace incrementar las cantidades consumidas del producto, del bien o del servicio que se demanda. Y esto pasado ya, digamos, a la oferta, sucede exactamente casi que analógicamente lo mismo, ¿no? A mayores precios en el mercado, los productores están dispuestos a incorporar más unidades de producto en el mercado. ¿Sí? Caso contrario, cuando sucede una reducción de los precios en el mercado, pues las cantidades ofertadas en el mercado pues se reducen. Entonces quería, digamos, como asociar ese punto. Tú me estabas preguntando sobre los factores que influyen.
Y ¿sí? Si lo podemos hacer de manera más gráfica, sí, claro, a través claro. de ejemplos que nuestros oyentes puedan entender.
Claro, claro. Cuando hablamos de los factores que influyen en la demanda, pues podemos asociar las preferencias, los gustos, las preferencias. Cuando un agente económico o consumidor quiere ir a demandar algo, a consumir algo, a comprar algo, pues tiene que estar pensando en sus preferencias, en sus gustos, ¿no? Es una de las, digamos, de las características. Lo otro que también mencionan los libros son las rentas o el ingreso. La renta que está, cuando hablamos de renta, podemos estar asociado, o es lo mismo hablar de ingreso. Entonces, cuando usted trabaja y gana ingresos, puede generar procesos de demanda o de compra. Y esa compra también está influenciada por sus gustos o preferencias. ¿Sí? Ahora viene otra variable importante, que es el precio. Cuando usted tiene ingreso, ¿sí?, y ha identificado también anteriormente a eso sus preferencias, sus gustos. Entonces, si yo me quiero comprar una nevera, por decir algo, y la nevera en X o Y marcas, me gusta la marca X, diferente a la marca Y, pero resulta que la marca X vale o cuesta más, tiene un mayor precio que la marca B o la marca Y. Entonces yo tengo que pensar, hombre, ¿sí será que me alcanza mi ingreso? Entonces ahí estoy jugando con mis preferencias, con el ingreso y con los precios, ¿sí? Y si en cierta medida tomo la decisión de comprar, me gustaría comprar la nevera de marca X, pero no me alcanza el dinero, tengo que pensar en un producto sustituto o en un producto o un grado de sustitutividad de otra marca o de otra. Entonces, mire que cuando usted tiene preferencias, tiene en cuenta su ingreso, tiene en cuenta los precios en el mercado y tiene en cuenta los bienes de sustituibilidad, usted ya puede estar hablando de los factores que influyen en la demanda de cualquier producto o servicio. No sé si es más o menos clara la interpretación, doctor Germán. No sé cómo lo veas.
No, perfecto. Evidentemente, la referencia que hace el doctor Carlos Lineros nos hacen visible algo que es importante, que es que en el mundo contemporáneo, en el capitalismo, los recursos son limitados. Cuando los recursos son limitados, pues llevan a que las personas, desde la función de la demanda, inclusive desde la función de la oferta, los actores económicos tienen que tomar decisiones sobre qué es lo que más le va a producir mejores niveles o mayores niveles de satisfacción. Es por ahí que yo quisiera reforzar algo en el tema de las preferencias, que en economía también es asociado a los gustos o a las costumbres. Voy a dar un ejemplo. En nuestra sociedad occidental, en el mundo católico, donde son muchos los creyentes de la fe católica, ellos en Semana Santa tienen una preferencia por un gusto, algo que está asociado a la costumbre religiosa, que es consumir pescado. Entonces en Semana Santa se elevan las demandas de consumo de este producto.
Claro.
En diciembre, por ejemplo, en diciembre, nuestra costumbre occidental, en estas latitudes del globo, la gente es proclive a darse obsequios y a celebrar con fiestas los eventos de la Navidad y la celebración del fin de año. Entonces, en esa época, los mercados comienzan a tener dinamismo y la demanda se dinamiza para el consumo de ciertos bienes como ropa, juguetería, etcétera, etcétera. Entonces, ese elemento de la preferencia vemos que está muy asociado a las costumbres y a los gustos de los pueblos, básicamente.
Claro.
El resto, pues, es muy claro y el doctor Carlos ha hecho una muy buena disertación.
Bueno, es decir que de acuerdo a cómo se comporten los precios de los bienes, pues digamos que tienen como cierta clasificación. Carlos nos hablaba de que si yo no puedo comprar cierto bien porque es muy costoso, entonces lo puedo sustituir por otro bien. Entendemos que entonces se genera ese tipo de clasificación. Carlos, ¿cuál sería como esta clasificación para estos bienes?
Claro, entonces ahí cuando empieza uno a decir, hombre, yo voy a, como agente económico, voy a tomar una decisión de compra, ¿sí? Juegan las preferencias, la renta, el ingreso, toda esta parte de los precios y el grado de sustituibilidad de ese producto. Entonces vienen unos términos, unos cálculos que pronto desde el punto de vista matemático se hacen, que es el cálculo de las famosas elasticidades. Entonces, dentro de ese esquema se calcula la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? La elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Son como tres. Sí, ahorita el doctor Germán nos amplía un poquito, pero de lo que uno puede derivar, digamos que la elasticidad precio de la demanda me puede determinar a través de ese cálculo si el producto es elástico o inelástico. ¿Sí? Si yo hago un cálculo de la elasticidad cruzada de la demanda, me va a determinar si el producto es complementario o sustituto. Y si yo hago un cálculo de la elasticidad de ingreso de la demanda, me puede determinar si el bien es normal, es un lujo o es un bien necesario. Es más o menos la estructura de lo que en términos generales podríamos expresar de lo de para qué sirve calcular la demanda, la elasticidad precio de la demanda.
Carlos, se nos ha acabado el tiempo. El tema es súper interesante y vamos a tener una segunda parte de este programa de oferta-demanda enfocada a la teoría de precios y sobre todo poderlo hacer más gráfico, el concepto de la elasticidad y qué tanto tiene que ver esto con la definición de precios y asimismo con la oferta y la demanda. Y así que damos por terminado nuestro programa de hoy de Economía en Breve, Educando su Bolsillo. En nuestro próximo programa continuaremos hablando de la oferta y la demanda. En el día de hoy nos acompañó nuestro director Carlos Lineros, el profesor Germán Fernando Medina y quien les habla Clara Quiroga. Además de agradecerle a nuestros oyentes y a Briseida Valderrama, directora de la Radio UNAD Virtual, y a Alejandro Díaz en el Control Master. Bueno, y hasta una próxima emisión. Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.